el Centro de Documentación de Honduras, CEDO, presenta... La ciudadanía tiene la palabra. Este es un programa de análisis y debate sobre la realidad nacional. Escuche aquí las opiniones calificadas de reconocidos analistas y protagonistas de la vida política, social, económica y cultural del país. El CEDO pone este espacio al servicio de usted para que escuche y analice lo que se dice, lo que se afirma y lo que se opina cuando la ciudadanía tiene la palabra.
Muy buenas tardes, amigos y amigas que sintonizan La Ciudadanía Tiene la Palabra. Bienvenidos al programa. Hoy compartimos con ustedes un tema relevante de interés nacional, como son los temas que hemos colocado en la agenda de este programa en los últimos meses que estamos compartiendo con ustedes: la estrategia para la reducción de la pobreza y la participación ciudadana. Hemos invitado para discutir este tema a Victoria Flores. Ella es la presidenta de la empresa de transformación y comercialización de productos forestales, EMCA. También nos acompaña el señor Julio César Raudales. Él tiene una maestría en macroeconomía de la Universidad Católica de Chile. Su responsabilidad actual es como coordinador de análisis global en la unidad de apoyo técnico de la Secretaría de la Presidencia. Y también está con nosotros el señor Efraín Corea Llanes, director de la unidad de apoyo técnico del despacho presidencial. Él precisamente coordina estos procesos de diseño, de validación, de monitoreo y de seguimiento de políticas públicas. La erradicación de la pobreza es una política pública, ¿verdad? Es una de las, diríamos, más citadas, con más énfasis después del huracán Mitch. ¿Qué sentido tiene para el país si no trabaja para superar la pobreza, que es el problema que aparece en el primer lugar en todos los sondeos de opinión en este país centroamericano? A ver si nos recuerda, Efraín, los antecedentes de esta estrategia. ¿Cuándo comenzamos a hablar de esta estrategia?
Buenas tardes, gracias por invitarnos al programa. Y como usted bien lo ha mencionado, los antecedentes de la estrategia remontan precisamente en ocasión del huracán Mitch. El Plan de Reconstrucción y Transformación Nacional tenía como uno de sus objetivos elaborar una estrategia para la reducción de la pobreza, que fue uno de los posteriormente se convirtió en uno de los objetivos de la declaración, uno de los principios de la declaración de Estocolmo, reducir la vulnerabilidad económica y social. Y luego esto también se vincula con el proceso que el país en el cual el país ingresó, que es para la iniciativa de los países altamente endeudados. Inmediatamente que Honduras es elegido como país HIPC, como conocemos por sus siglas en inglés, en ese sentido tiene su razonamiento la estrategia de reducción de la pobreza, porque es precisamente la forma sistemática y ordenada que el país se propone para utilizar los fondos de este alivio de la deuda.
¿Qué se espera hacia cuántos millones aproximadamente? En 15 años, ¿verdad?
No tenemos exactamente una cifra, pero el costo original de la estrategia estimado en el 2001 ascendía a casi 2,000 millones de dólares, pero esto ha sido ajustado. Lo que podríamos decir en términos de la iniciativa HIPC, cuando lleguemos a punto de culminación, que esperamos sea antes de mediados del próximo año, eso implicará para el país un flujo de recursos de aproximadamente entre 100 y 115 millones de dólares por año en el tiempo que usted menciona.
Y que hay que aclarar que no es dinero que va a venir, sino que es dinero que no vamos a pagar.
Ese es el punto quizás Así que debemos aclarar a la población que cree que son recursos adicionales o recursos frescos que van a venir. No, esencialmente son recursos que no tenemos aquí. Precisamente uno de los limitaciones que ha tenido la estrategia de reducción de la pobreza es el financiamiento para su ejecución.
Ahora, pero quisiera que quedara claro algo, porque yo entiendo que es dinero que no vamos a pagar por servicios de deuda. ¿A cuánto asciende los pagos que hacemos en concepto de deuda externa, Julio, por año?
Ya, mira, hasta 1999, que fue el año en que, un año después de que pasó el golpe de Mitch, Honduras pagaba aproximadamente $400 millones anuales en servicios de deuda, incluyendo capital más intereses. Son $400 millones que más o menos es un 25% del presupuesto nacional, o era un 25% en aquel momento del presupuesto nacional. Es decir, la cuarta parte de todo el gasto de gobierno que lleva en pago de servicios de deuda. A partir del huracán Mitch, este saldo, o este, mejor dicho, este flujo de pagos se ha visto disminuido debido a que los cooperantes, básicamente los bilaterales y los multilaterales, hicieron algunas condonaciones importantes.
O sea, ya no le seguimos pagando a ellos.
Sí.
A Estados Unidos,
Estados España. Unidos condonó completamente su deuda, y España también, Japón también,
Canadá,
solamente quedó un saldo de Japón y muchos otros cooperantes bilaterales, ¿no? Entonces
hubo
una baja importante en el saldo y una baja muy importante en el pago de servicios, de este servicio de la deuda. En este momento, más o menos, ese servicio anda en aproximadamente unos $250 millones anuales que debemos pagar cada año como servicio de deuda externa.
Llegar al punto de culminación, digamos en junio, en julio del 2005, implicará que punto de culminación en la iniciativa de países pobres altamente endeudados, donde no solamente están los bilaterales, sino que también están los organismos multilaterales, nos va a representar, digamos, un ahorro anual que no vamos a pagar de aproximadamente
90 millones, entre 90 y 100 millones de dólares anuales, ¿verdad? Durante un periodo que va más o menos desde el 2004 hasta el 2012. Del 2010, 2011 en adelante, este saldo va a comenzar a bajar, ¿verdad? Debido a que el alivio se está haciendo a un saldo que existe actualmente, que al saldo exacto al que se llegará en el punto de culminación. Es decir, el alivio se va a calcular en relación al saldo que existe en el momento de llegada a punto de culminación.
Digamos, entonces, 4 mil millones de dólares.
Exactamente, más o menos 4 mil millones de dólares, que es el saldo de la deuda, digamos, supongamos que ese sea el saldo al 30 de marzo, que es la fecha prevista para punto de culminación. Entonces el alivio se va a hacer con respecto a ese saldo. Y el fuerte del alivio se va a dar entonces en los primeros años. Luego, posteriormente,
va a ir reduciendo.
Pensamos que queden, ¿verdad? Va a irse reduciendo. Más o menos, la iniciativa HIPC tiene una duración de 23 años.
Uh-huh.
Ese es el cálculo que tenemos nosotros hasta ahora.
Que va a descargar más o menos qué porcentaje del total de nuestra deuda. ¿67%?
Mira, cuando hablamos en términos de flujo, es un tanto complicado.
Ajá.
No es lo mismo hablar de un flujo que hablar de un stock, pero el stock es todo el saldo de la deuda en ese momento.
Uh-huh.
El flujo es los pagos que nosotros tenemos que hacer por año. Entonces, como el alivio de deuda se hace sobre flujo y no sobre stock, sobre el flujo de la deuda que tenemos que pagar, no podemos hablar de un porcentaje ni de un total de fondos, sino los traemos a un concepto que no sé qué tan pertinente sea que lo diga en este momento, pero es el concepto de valor actual neto, que
uh-huh.
Es la gente que está más familiarizada con términos financieros puede comprender.
Pero sí, hemos identificado un valor que
sí,
es entre 90 en historia y 100 millones de dólares
anuales durante los primeros años. Luego ese valor va a ir bajando,
que no vamos a pagar, pero que debemos de invertir según lo que indica la estrategia para la reducción de la pobreza. O sea, no es plata que la vamos a ahorrar para la campaña política electoral de X señor. No es plata que la vamos a ahorrar para emplear activistas en los ministerios del Poder Ejecutivo o para pagar los subsidios de los diputados en el Congreso Nacional. No, usted no esté pensando que para eso va a ser esa plata. Si la vamos a liberar, si la vamos a ahorrar por esta iniciativa de países pobres altamente endeudados, la vamos a utilizar según unos objetivos, según unas estrategias. Usted tuvo victoria la semana pasada con técnicos del Banco Mundial que han sido tan visibles, a veces son bien invisibles en este proceso de redacción de las estrategias de reducción de la pobreza, pero allá en Nicaragua no se le pudieron esconder a usted. Usted estuvo con ellos, los oyó hablar de las prioridades de la estrategia de reducción de la pobreza. ¿Qué decían ellos y qué les dijo la gente en esa reunión? Cuéntenos.
En el evento de Nicaragua, es cierto lo que dice usted, a veces es bien difícil para nosotros, gente de base, la gente campesina indígena, estar con ellos a este nivel de negociaciones. Pero la reunión de Nicaragua fue muy importante porque habíamos productores, estaba la cooperación internacional, estaba la gente de los gobiernos que estaban apoyando proyectos encaminados a la reducción de la pobreza. Uh-huh. En este caso, proyectos que están relacionados con el corredor biológico a nivel mesoamericano. Y estamos viendo de que la posibilidad de la cooperación hacia que viene encaminada en los próximos años. Se nos decía en esta reunión que el enfoque de la cooperación y del Banco Mundial en especial viene encaminada a apoyar a la pequeña y mediana empresa a lo largo de Mesoamérica. Nuestra propuesta para el Banco Mundial era de que nosotros, las bases campesinas indígenas que estamos ubicados a lo largo del corredor biológico mesoamericano, ya no queremos tantos proyectos con tanta consultoría, con tanta transferencia de tecnología que a veces se queda allá arriba, pero que nunca baja allá abajo. Y lo que nosotros le estábamos proponiendo como sector campesino e indígena es de que queríamos transferencias de tecnología, pero tecnología que fuera apoyada a través de intercambios de un país a otro país, pero que fuera realmente con productores que estuvieran trabajando en lo que nosotros necesitamos en
no
el campo.
No cargada al presupuesto.
No cargada al presupuesto de la estrategia, sino que fuera una cooperación encaminada a fortalecer la base local. Porque ya hemos visto, ¿verdad?, muchos proyectos que se han desarrollado en Centroamérica, pero que el mayor presupuesto se ha ido en gastos de oficinas, en consultores, que no estamos en desacuerdo con algunas cosas que se hacen, pero sí es necesario que en este momento, si estamos hablando de reducción de la pobreza, la cooperación baje abajo, que no se quede arriba.
Que vaya directo.
Que vaya directo.
¿Y hay mecanismos para que vaya directo?
Eso estamos hablando, de crear mecanismos donde la gente pueda accesar a esto. Porque si estamos hablando de la parte financiera, estamos diciendo que se deberían de crear mecanismos donde el campesino o el indígena que vive a lo largo de Centroamérica o Mesoamérica pueda accesar a créditos más blandos para que pueda realizar sus actividades en el campo. Porque es cierto, se habla de que hay mucha plata en Mesoamérica, pero ¿cómo bajarla? No tenemos esos mecanismos nosotros para poder accesar esa plata. A veces se nos dice en presentaciones muy bonitas de que ahí está el dinero y que podemos ir. Pero el traspiés que damos es que cuando llegamos a esas instituciones nos dan una, dos, tres listas que nosotros de requisitos que tenemos que cumplir. Y ahí es donde debemos crear mecanismos más accesibles a nosotros para poder accesar a esos créditos. No estamos diciendo que sea cooperación caritativa, decíamos nosotros en Nicaragua, sino que hay procesos ya creados en las comunidades que solamente se necesita fortalecerlo. No es nada de crear nada nuevo, pero sí crear mecanismos accesibles para que nosotros podamos accesar a esos fondos de la cooperación. Porque hay actividades que se realizan en el campo donde hay un proceso y solamente con un poquito que fortalezca en la parte local se pueden dar muchos beneficios para la gente. Y yo creo que si vamos en ese camino podríamos hablar que va a haber reducción de la pobreza allá en el campo, que es donde más se ve. Pero mientras no haya un mecanismo, yo creo que no podemos llegar a nada.
¿Cómo ve esta reflexión de Victoria en el marco de la estrategia?
Mires, estas son reflexiones y son realmente demandas que cada vez se hacen más más evidentes y más frecuentes. Uh-huh. Obviamente la gente quiere tener acceso más directo a los recursos. Y yo creo que en el marco, no es que creo, sino que en el marco de la estrategia ya se están haciendo, Victoria, ejercicios para realmente buscar formas de tener acceso más directo a los recursos. Pero vamos por el principio. primero lo que estamos haciendo en el marco de la estrategia, eso no son recursos de cooperación, sino que es recursos propiamente que están destinados para programas y proyectos de la estrategia, priorizando programas y proyectos que nos vienen directamente de las regiones a través de sociedad civil representada en el Consejo Consultivo de la ARP. Entonces ya tenemos una primera experiencia de haber priorizado junto con sociedad civil una cartera de proyectos equivalentes a unos 614 millones de lempiras que van a estar disponibles inmediatamente que entremos y que lleguemos a punto de culminación. Es un trabajo que ya lo tenemos adelantado, que están proyectos totalmente identificados. En cuanto lleguemos a punto de culminación, sabemos dónde van a ir esos programas, esos recursos. No vamos a estar adivinando nada más, sino que ya están identificados. Son demandas efectivas que han llegado de sociedad civil, especialmente, como dice usted, de la zona rural.
Quiero que me dejen hacer la primera pausa y al regreso le vamos a preguntar cuáles son esas primeras demandas que están sobre la mesa ahí para no más presentarse el punto de culminación. También tengo interés en conocer los ejes de la estrategia. ¿Cuáles son los ejes que debemos seguir? ¿Y por qué tanto tiempo para llegar al punto de culminación? Si al paso del huracán Mitch pensábamos que al año siguiente íbamos a estar en ese punto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Será que los cooperantes le tienen tanto miedo a los políticos hondureños que en su agite preelectoral no quieren darles el menor chance para desviar recursos tan importantes como los que están destinados para superar la pobreza? Volvemos en un instante.
Sin comentarios, lo siento.
Es información confidencial.
No estoy autorizado para hablar de ese tema.
El ocultamiento de información pública quita credibilidad y confianza a la democracia. Hagamos que el acceso a la información pública sea la regla, no la excepción. Construyamos un Estado sin secretos.
La democracia es materia prima para que un pueblo se abra camino y a buen futuro pueda llegar.
Por una ley de acceso a la información pública, Comité por la Libre Expresión, Sé Libre.
Yo digo que a veces se aprovechan porque cuando la familia las corre, las maltrata y ellas tal vez buscan un refugio, tal vez ellos aprovechan ahí, al ver que no tienen dónde ir, imagino que ellos dicen, bueno, pues aquí voy a ver qué le hago, voy a ver cómo lo que yo le doy me lo puedo cobrar, ya que ella no me lo puede pagar.
La venta y la compra de servicios sexuales a personas menores de edad por parte de adultos explotadores es un crimen que no debemos consentir como sociedad y debemos castigarlo.
Los niños y las niñas necesitamos una ley que castigue a las personas explotadoras.
Un mensaje de la OIT, Comisión contra la Explotación Sexual Comercial de Personas Menores de Edad,
y este programa.
Usted está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras, La Ciudadanía Tiene la Palabra.
Muy bien, estamos de regreso aquí en La Ciudadanía Tiene la Palabra. ¿Cuáles son, Julio, esas primeras demandas que están sobre la mesa como prioridades tras producirse el punto de culminación con la cooperación internacional?
Mira, eso es muy interesante y es el producto de, digamos, unas largas discusiones que hemos tenido con la sociedad civil. Como decía Efraín, la estrategia para operacionalizar la estrategia de reducción de la pobreza, existe lo que se llama el Consejo Consultivo de la ARP, que está conformado por cinco ministros del gabinete, por 12 miembros de la sociedad civil. Hasta hace muy poco solo habían 5 miembros también de la sociedad civil, pero se expandió la participación debido a las mismas peticiones que la sociedad civil hizo para que se expandiera su participación. Entonces hay 12 miembros representantes de sociedad civil de distintos sectores,
y un miembro de las alcaldías, de la Asociación de Municipalidades de Honduras, de la AMON, uh-huh. y dos observadores de la cooperación internacional, uno por los bilaterales y otro por los multilaterales, solo como observadores sin derecho a voto. Entonces, en el marco del Consejo Consultivo, cuyas atribuciones están expuestas en la ley del Fondo para la Reducción de la Pobreza.
Es una ley
aprobada en el Congreso. Es una ley aprobada por el Congreso, ¿verdad? Es una ley de la República, justamente para darle mayor operatividad a la ERP. Uno de los de las atribuciones que tiene el Consejo Consultivo es priorizar,
como cuando usted dice ERP, es estrategia
de reducción de la pobreza. Ajá. Disculpa, yo siempre utilizo este acrónimo, pero facilita mucho la conversación. El Consejo Consultivo de la Estrategia, como te digo, tiene en sus atribuciones el priorizar los programas y proyectos que van a ser financiados por el Fondo para la Reducción de la Pobreza. Entonces, un primer ensayo que estamos haciendo este año, debido a que estamos aproximándonos a punto de culminación, es priorizar una cartera de demandas que existen a nivel regional
en el país.
Y todas esas demandas han sido recogidas por los miembros de la sociedad civil en el Consejo. Entonces, se han traído todas esas demandas y se ha elaborado en el seno del Consejo una comisión técnica que nombró el Consejo, compuesta por sociedad civil principalmente, pero también por nosotros en la Secretaría de la Presidencia, por el Ministerio de Gobernación y por el Ministerio de Finanzas. Se ha elaborado una metodología transparente que permite una adecuada priorización de estos recursos hacia las demandas que tienen mayor urgencia.
¿Como cuáles?
Fundamentalmente tres, digamos, macroproyectos o macroprogramas,
¿no? Grandes proyectos, sí. grandes programas,
¿verdad? Que van a permitir, que están alineados, digamos, y que tienen objetivos, que tienen, digamos, objetivos ya bien definidos.
¿En qué área?
Básicamente en el área de microempresa, en el área de desarrollo de infraestructura,
caminos secundarios,
sí, y brechas. Exactamente, y en el área de desarrollo humano, básicamente, ¿no? Uh-huh. Que esté muy ligado, digamos, a estos otros
objetivos. Cultura, participación.
Básicamente, educación, uh-huh. para el trabajo, ¿verdad? Y básicamente también apoyo a la consolidación de los programas, de estos programas.
Entonces, esas son las tres grandes,
áreas que han aparecido, digamos, para el muy corto plazo, porque estos 614 millones de los cuales habló Efraín son para un año nada más. Es decir, son una parte de los recursos de alivio de deuda que van a ser aprobados o que van a ser puestos
en el fondo
para la reducción de la pobreza.
Ahí hablamos de una cuenta o de varias cuentas.
No, estamos hablando, todos los recursos de la ayuda de deuda van a ir al presupuesto nacional, pero están identificados, como te digo.
Uh-huh. Hay
una cantidad de recursos de alivio que van a estar en el presupuesto, y de esos recursos de alivio entonces se va a tomar, una vez que esos recursos de alivio van a ser nominados para que puedan ser gastados por esta priorización.
Quiere decir, van a ir a cuentas del Banco Central de Honduras.
Todos tienen una sola cuenta. Uh-huh. Esto es muy importante. En el país existe lo que se llama el principio de la caja única. El presupuesto nacional se maneja como una sola caja y como una sola cuenta en el Banco Central. No quisimos entonces tomar una cuenta adicional, digamos, en el banco, sino que de la cuenta del presupuesto se van a marcar, o sea, van a adicionar, digamos.
¿Y cómo vamos a evitar que la plata de esta cuenta única de la caja del presupuesto no sea utilizada con otros criterios técnicos o políticos para las famosas transferencias, cruces de partidas?
Exactamente, mira, existen
depósitos a cuentas confidenciales y no victorias. Aquel, ¿se acuerda de aquel presidente que pasó un montón de plata de la cuenta del presupuesto de la República para sus cuentas personales? ¿Sí se acuerda?
Claro.
La cantidad de plata que usó para pagarle las tarjetas de crédito a su esposa, para pagarle servicios de salud a los amigos, ¿sí se acuerda de eso, verdad?
Claro.
¿Cómo vamos a evitar esto?
Mira, existe dentro del mismo Fondo para la Reducción de la Pobreza, existe una partida especial para lo que se llama, se me va el nombre,
es un concepto.
Lo que se llama sociales, auditorías sociales, disculpen el nombre, se llaman auditorías sociales, que son auditorías que hacen las mismas personas de la sociedad civil. Es decir, usted, amigo oyente, usted, Victoria, como miembro de la sociedad civil, como miembro de una asociación, de una ONG,
empresa,
de una empresa
asociativa y comercialización de productos forestales, se llama la directora.
Exactamente. Y como miembro también de un patronato, ¿verdad? Puede auditar las cuentas de los recursos que están destinados al Fondo para la Reducción de la Pobreza a través de una metodología que ya fue diseñada, que está en este momento siendo implantada a través de un piloto en algunas de las poblaciones del país.
Metodología de auditoría social.
De auditar a las auditorías sociales, donde los mismos beneficiarios van a poder pedir cuentas directas al gobierno acerca del uso de los recursos. Entonces, existe información transparente, completamente transparente. El Estado, el gobierno, está obligado a poner en las manos de la sociedad civil, en las manos de los beneficiarios, los números, y también está obligado a explicarle a los beneficiarios cómo están siendo utilizados los números a través de esta metodología.
Efraín, ¿cuáles son los ejes de esta estrategia? ¿Qué indica la estrategia de por dónde debemos irnos?
En el diagnóstico de la estrategia de reducción de la pobreza se identificaron seis ejes temáticos o áreas programáticas, como llamamos en la estrategia. La primera es el crecimiento económico equitativo y sostenible. La segunda es el combate a la pobreza rural, el combate a la pobreza urbana, el desarrollo del capital humano, la atención a los grupos especiales y la misma sostenibilidad de la estrategia de reducción de la pobreza, porque ese es un punto clave. Cuando hablamos de estrategia, cuando estamos hablando de una política de largo plazo, como la estrategia de reducción de la pobreza, estamos hablando de más de un periodo de gobierno. Entonces, deberíamos entonces hablar inmediatamente de las formas de poder hacer que esta estrategia trascienda más allá de un periodo de gobierno.
Entonces, no vaya a venir un presidente con sus caprichos y nos cambie las prioridades.
Entonces, realmente nosotros decimos que una estrategia como tal puede caerse en un momento si no tenemos bases sólidas para su sostenibilidad. Estamos hablando de sostenibilidad política, estamos hablando de sostenibilidad económica, estamos hablando de sostenibilidad natural. Es decir, otro Mitch nos retrocede no sé cuántos pasos.
Y estamos claros que en 15 años vamos a tener otro Mitch. Cada 20 o 25 años la naturaleza va a volver a cobrarse los cauces naturales, va a volver a pasar la factura contra la centralización del poder, va a volver a pasar su factura contra la irresponsabilidad política y económica de los grupos que usufructan los recursos sin visión de largo plazo. Cada 20 o 25 años la naturaleza va a volver a pasarnos la factura, eso ya lo sabemos.
Y entonces, pero estas seis áreas programáticas es donde se identificaron las mayores dificultades en términos de pobreza. Entre esas seis áreas, o cinco áreas básicamente de reducción de pobreza, se identificaron 77 proyectos originalmente, con un monto, con un costo aproximado de mil setecientos millones de dólares. Pero que posteriormente así esta cartera de proyectos ha venido siendo modificada en función de las realidades del país, ajustada con lo que ya se tiene.
Y esto significa que si hay una cartera de proyectos ya no hay entrada para otros nuevos proyectos.
No, por supuesto que hay. Lo que pasa es que tiene que ser más cuidadosamente estudiada, es decir, empezando por la capacidad de absorción del país. El país, aun cuando se nos pudiera regalar todo el costo de la estrategia, habrá que ver la capacidad que tiene el país para absorber y no pueda tener implicaciones de otro tipo, pero estos proyectos, la estrategia incluye proyectos obviamente que ya están en ejecución y que están directamente relacionados con la estrategia de reducción de la pobreza. Lo que dijo Julio de marcar en el presupuesto es precisamente marcar aquellos proyectos que ya están en ejecución. Hoy ha sido la directriz del presidente de la República, las próximas negociaciones o las nuevas negociaciones, los nuevos compromisos financieros, sea con la cooperación bilateral o multilateral, tienen que estar alineados. En primer lugar, tienen que tener una justificación en el marco de la estrategia de reducción de la pobreza. Uh-huh. Si no, no se
hace. Y hablamos de proyectos del sector privado, hablamos proyectos del sector social organizado, pero también proyectos del gobierno.
Aquí hay, la cartera de proyectos, de programas y proyectos de la EP son básicamente de gobierno. Pero ese es el ajuste que se ha ido haciendo paulatinamente, es decir, no necesariamente el gobierno va a ejecutar todos estos programas.
Oiga, Victoria, su expresión, no necesariamente.
No necesariamente.
¿Qué significa para usted eso?
Bueno, yo creo que es interesante, ¿verdad?, escuchar de parte de las personas que están trabajando en esa estrategia, y que no necesariamente tienen que ser proyectos del gobierno.
¿Qué le suena a eso?
Eso me suena que la participación de la sociedad civil se puede ver en la práctica, pues, porque hay muchos proyectos que son diseñados de esa forma, pero que lo difícil es hallar el espacio para poder introducir este tipo de proyectos. Uh-huh. Porque ya decían ellos, ¿verdad?, si están trabajando en esta propuesta y están tomando estos ejes temáticos, y dentro de eso nosotros podemos accesar. Aquí sería como ver una ventanita abierta para que la parte social pueda incursionar. Lo que sí me preocupa a mí es de que el sector forestal ha sido como un poquito discriminado en el país. Y vemos todo lo que está pasando ahorita en Afecodefor, que a veces nosotros vivimos en incertidumbre los grupos y las cooperativas, porque no sabemos qué es lo que va a pasar ahí adentro. No sabemos qué es lo que el gobierno va a decir al final. Entonces, si estamos hablando que Honduras es un país forestal en su mayor componente es el área forestal, ¿por qué el sector forestal ha sido tan descuidado? ¿Y por qué difícilmente para entrar en estas mesas de negociaciones con ese tipo de proyectos, la parte del sector forestal casi nunca ha sido tomada en cuenta?
¿Y qué respuesta se plantea usted a esa pregunta?
Bueno, yo les pediría a los compañeros que, de ser posible, que, bueno, en la práctica se diera esa ventanita para poder incursionar nosotros, porque nosotros hacemos muchas cosas allá en el campo. Lo que pasa es que esas cosas no se visualizan, quizás porque no hay comunicación entre los productores que hay en el campo y los entes del gobierno que están vinculados con ese recurso. Usted dijo algo muy importante, esto de vulnerabilidad social que vivimos con los huracanes y con todos estos cambios climáticos que tenemos hoy día. Estaba diciendo usted que eso se verá dentro de unos 15 años nuevamente.
Claro.
Y ahí es donde está, que los grupos y las comunidades no deben de seguir trabajando en completo desacuerdo con la parte del gobierno. Yo creo que aquí es necesariamente que nos pongamos de acuerdo, porque si los campesinos van a emplear tecnología acorde a nuestro medio ambiente, yo creo que va a mejorar la situación del campo. Pero si mientras tanto vivimos en el desorden, yo creo que no vamos a llegar a ningún acuerdo entre gobierno, entre industriales, entre productores. Entonces, ¿cómo hacer el encadenamiento para llegar a algo, a un producto sólido?
Vamos a hacer una nueva pausa y al regreso sabremos si hay ventanita o no hay ventanita desde la visión de Victoria en este tema de la cartera de proyectos y programas ya visualizados en la estrategia para la reducción de la pobreza. Comentarios a nuestro programa al correo radio@cedoh.org, radio@cedoh.org. Les agradecemos su sintonía, aguárdenos, volvemos en un instante.
El Centro de Documentación de Honduras, CEO, es una institución privada, sin fines de lucro, creada en 1980 y dedicada a recolectar, clasificar y divulgar toda información posible para un mejor conocimiento de la realidad hondureña. Desarrolla investigaciones, consultorías, seminarios y foros orientados al fomento de la cultura democrática del país. posee una vasta red de publicaciones en forma de documentos de análisis, revistas, cuadernos, libros que circulan a nivel nacional e internacional. Nuestro teléfono es el 232-3708 y el 232-3265 en Tegucigalpa. Usted está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras. La ciudadanía tiene la palabra.
Estamos de regreso, proseguimos nuestro tema de discusión esta tarde, la estrategia para la reducción o para la erradicación de la pobreza. ¿Cuál usan ustedes, superación o erradicación?
Reducción.
Porque las Naciones Unidas declaró una década para la erradicación de la pobreza. Y de hecho, hay un día, que es el 17 de octubre de cada año, que indica Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. O sea, ¿ustedes no creen que la podemos erradicar? Porque le han puesto ahí superación.
En realidad es reducción de la pobreza porque tiene un horizonte temporal. Obviamente nosotros, al igual que las Naciones Unidas, creemos y tenemos fe en que algún día en el mundo se superará el problema de la pobreza, porque existen las condiciones. Si en este momento hubiera una redistribución igualitaria en el mundo, no habría ni un tan solo pobre sobre la tierra. El problema es que el 90% de los recursos, de los ingresos totales del mundo, se concentran en apenas el 5 o 10% en el 5 o 6% perdón, de la población. Entonces, si hubiese un poco más de equidad en el mundo, no existiría ni un solo pobre. Condiciones hay para que todas las personas que habitan en el mundo estén bien alimentadas. Condiciones hay para que todas las personas que habitan en el mundo tengan un techo y tengan sus necesidades básicas cubiertas, tengan agua, tengan energía eléctrica, tengan todas sus necesidades satisfechas.
El problema es, como lo dicen las propias Naciones Unidas, que la pobreza es un problema multidimensional que tiene implicaciones no solamente económicas, pero también sociales,
culturales,
éticas y, lo más delicado, políticas.
Así es.
Depende de las prioridades de los políticos, según la cabeza de los políticos, si tienen robles en vez de neuronas. De eso depende muchas veces que se aumente o se reduzca la pobreza. En nuestro país, ¿cuál es la cifra que ustedes manejan oficialmente de pobreza? El indicador.
Sí, te decía que nosotros utilizamos la palabra reducción de pobreza precisamente por ese horizonte temporal que tenemos. La meta, tenemos una meta para el año 2015, debemos fijarnos esta una meta para poder caminar.
¿Cuál es la meta?
La meta es bajar la pobreza de 66% de los hogares pobres que había, o sea, dos terceras partes, dos de cada tres hogares en el año 2001
en pobreza,
eran pobres, estaban bajo lo que nosotros llamamos línea de pobreza, bajarla a 42%, es decir, bajar 24 puntos porcentuales en un horizonte de 15 años, ¿verdad? Esa es la meta que tenemos, y bajar la extrema pobreza de 49% de los hogares hondureños que estaban en extrema pobreza, es decir, que ni siquiera tenían recursos para comprarse un plato de comida al día.
Menos de un dólar diario de ingresos.
Así es.
Es decir, menos de 15
más pesos. Más o menos, de acuerdo a nuestras mediciones, anda por ahí. Nosotros medimos más bien la extrema pobreza, no tanto en unidades monetarias, sino en capacidad de comprar un plato de alimentos o capacidad de alimentarte. Entonces, para el año 2001, esta cifra era de la mitad de los hondureños, aproximadamente el 49%, uno de cada dos hogares hondureños en el año 2001 no tenían ni siquiera para comprarse un plato de comida, ¿verdad? Y la idea es bajarla a 25%, es decir, bajar también 24 puntos porcentuales esta cantidad de personas, que es, digamos, la meta que nosotros creemos plausible para el año 2015.
Con transferencia de conocimiento.
Así es.
Con capacitación para el trabajo, con distribución equitativa del crecimiento económico, con ¿cuál es el otro eje?
básicamente con acceso a servicios básicos, con una mejor gobernabilidad, porque Efraín decía, apuntaba a eso, que es muy importante, ¿verdad?
La sostenibilidad política.
Exactamente, no podemos tener una buena estrategia para la reducción de la pobreza si no tenemos tres condiciones claves fundamentales: cuidado del medio ambiente, cuidado del ambiente
y de la casa donde vivimos.
Exactamente.
Que no solo es el pedazo donde vivimos,
así
es todo el país donde vivimos, es toda la región donde vivimos,
es
todo el continente donde vivimos, es todo el planeta donde vivimos.
Correcto, y es muy importante, fíjate, traer a colación un poco del significado de la palabra economía, que los griegos utilizaban, ¿verdad? Economía es, en griego significa cuidado de la casa, y cómo los economistas han descuidado tanto el hecho de tener una casa, un hábitat sostenible, ¿verdad? Entonces es muy importante para tener una estrategia adecuada, una estrategia de reducción de pobreza adecuada, el ambiente, la gobernabilidad,
democracia,
así es, que haya democracia, pero que haya una democracia participativa, como dice Victoria, no una democracia solamente representativa, ¿verdad? No una democracia de cada cuatro años, de acercarnos a las urnas cada cuatro años, sino una democracia en donde los ciudadanos participen junto con el gobierno en el desarrollo del país. Si no, no hay democracia. Ya el concepto de democracia ha evolucionado.
Y que no vengan los políticos tontos diciendo que cuando la sociedad civil se mueve a incidir las decisiones es porque quieren suplantar los partidos políticos. Eso han dicho dirigentes del Partido Liberal de Honduras y del Partido Nacional. Cuando la sociedad se mueve a incidir las decisiones políticas, ellos dicen, ahí vienen a suplantar los partidos políticos.
Así es.
Esta estrategia requiere democracia con participación.
Así es.
Ajá.
Y la tercera es, que es muy, muy importante, es la seguridad ciudadana y la seguridad para la inversión también, ¿verdad? La seguridad para que todos los...
Implica legislación clara.
Así es.
Implica justicia transparente.
Implica que todos los hondureños nos sintamos libres para desarrollar nuestras aptitudes con todo de forma plausible, de forma que pueda realizarse, ¿no? Entonces este eje de garantizar la sostenibilidad de la estrategia es muy importante, ¿verdad? Pero también es importante, digamos, es uno de los ejes a los cuales estamos apostando más. El otro importante es el desarrollo del capital humano. No podemos reducir pobreza si persistimos en condiciones de salud terribles para nuestros niños, para nuestras madres. No podemos hablar de reducción de pobreza si no hablamos de una educación para todos.
Una educación,
y es por eso que estamos...
liberadora, una educación para el trabajo, una educación que forme a un individuo y a una individua en el contexto que vivimos hoy, no en el que vivíamos hace 50 años.
Así es. Y no podemos hablar de reducción de pobreza también, y esto tiene mucho que ver con el primer pilar que hemos fortalecido muchísimo en la estrategia de reducción de la pobreza, que es el pilar de crecimiento económico pro pobre, el crecimiento económico para los pobres, y eso solo se da garantizando el acceso de las personas al trabajo y garantizando que todas aquellas personas tengan la libertad también para poder crear sus propias empresas y tengan el acceso a los recursos financieros para poder desarrollarlo.
Con un eje transversal de género, señores.
Así es.
Diferencias claras entre hombres y mujeres. Que no solo sea lo que llaman los expertos la transversalización de género, es decir, todo cruzando en todo, en las juntas directivas, en los presupuestos, la participación equitativa de hombres y mujeres, en los salarios, en la toma de decisiones, pero también el empoderamiento de las mujeres en la vida política, en la vida social, en la economía de los hogares, de las comunidades. Porque sin eso seguimos construyendo una máquina de pobres, como ha dicho Monseñor Rómulo Emiliani, que nuestro sistema, en las actuales condiciones en la que los hombres tomamos la mayoría de decisiones en el país, en perjuicio de una visión de equidad, estamos condenados a ser una maquinaria de más y nuevos pobres. ¿Dónde se abre la ventana, Efraín? He quedado pensando en eso, porque Victoria está pensando en la ventana. Que yo esperaría que sea una puerta.
Yo creo que...
un portón.
Creemos que lo que estamos haciendo es... está enmarcado en un proceso. y yo diría que deberíamos ir hacia no solo a una ventanilla, sino a un portón, como dice usted, Félix. Lo que estamos haciendo es creando bases, en primer lugar, que podamos ponernos en, número uno, de acuerdo en cuáles son las prioridades. ¿Cuáles son las prioridades o cómo priorizar esta demanda? Porque demanda es ilimitada en este caso, pero
hay mucha demanda.
Pero como país pobre o como país de recursos escasos,
tenemos que priorizar. ¿Pero quién prioriza? ¿Con qué criterio priorizamos?
Esos son de los criterios que está hablando Julio. Entonces tenemos una metodología de priorización que nos dice cuál es la inversión, ¿verdad?
Que va a tener. El nuevo gobierno ya no van a estar ahí para priorizar. Seguro que con el nuevo gobierno se van como técnicos de del despacho presidencial.
Yo no sé si debo decir algo, pero yo creo que algo importante en nuestra unidad es la permanencia.
Uh-huh. ¿Usted le lleva dos gobiernos o más?
Tres. Ajá. Tres gobiernos y la mayor parte
en este proceso
de, y la mayor parte
procesos de diseño de validación
y
de monitoreo
de seguimiento de políticas públicas. Entonces la mayor parte del personal
no lo tocan los
técnico que está ahí tiene ya más de tres gobiernos de estar ahí.
Pero porque entonces, el Banco Mundial les dice, hey, cuidadito, tocan esta gente, que hemos invertido plata en ellos.
Yo creo que es un reconocimiento de los mismos gobiernos, de las capacidades, del conocimiento mismo, ¿cómo le llamamos?
Y de la importancia de tener, digamos, un disco duro. Digamos,
exactamente, un disco duro de gobierno. Que no está en otro lado,
que no lo traspasan a otra computadora,
no es,
y no le meten virus.
Es que es la única oficina que tiene una,
es que la computadora, mire, puede tener un buen disco duro, pero los hackers,
es la única oficina que tiene toda una visión de lo que ha venido sucediendo, de lo que está sucediendo, y una visión de hacia dónde queremos ir.
¿En serio tenemos garantizados los criterios técnicos de priorización?
Yo digo que sí. Aquí entonces vamos empezando, porque no vamos a cometer errores que otros países han cometido. Bolivia, por ejemplo, transfirió buena parte de los recursos.
Es el país con el que nos comparamos en niveles de pobreza, pero también en niveles de corrupción.
Entonces, muchas veces puede haber
¿qué error cometieron allá?
El error es no tener las capacidades o no tener las fortalezas, digamos, de los gobiernos locales para poder priorizar y para poder decir, invertir de mejor manera.
Alcaldías débiles.
Entonces, no estamos...
Sin infraestructura.
No estamos diciendo que hubo desfalco, que hubo robo, no. Simplemente el dinero desapareció o se mal utilizó porque no se tenía criterios para poder invertir. Entonces, ese es un avance. Entonces,
en comparación en Honduras,
por supuesto que
tenemos nosotros estamos más fortalecidos,
pues,
por la participación de la gente.
En el caso
en Puerto Cortés, solo vamos a mencionar algunos ejemplos, ¿verdad?
Pero en el caso del uso de los recursos de la estrategia, que es de lo que estamos hablando, tener un criterio de priorización para empezar, porque en este momento no tenemos previsto de inmediato que sea la sociedad quien ejecute directamente eso, sino por lo menos que la sociedad civil en este momento participe en esa priorización, que lo ejecute el gobierno o que lo ejecuten las alcaldías, está bien, pero ya la sociedad civil ha hecho soporte en priorización. Entonces, el paso que sigue es luego seguir fortaleciendo estas capacidades.
Todas las alcaldías tienen planes estratégicos
para todas,
para 5 años, es decir, más de cuando ven el nuevo alcalde que venga, ya tiene el plan, ya no tiene que venir a inventar prioridad.
Esto que acabo de decir es muy importante, fíjate en materia de priorización, porque si bien es cierto el Consejo Consultivo está priorizando, la idea es que las mismas comunidades, las mismas municipalidades que ya tienen sus planes y que están también muchas de ellas, en este momento se cuenta con 105 planes estratégicos de desarrollo municipal armado, pero
de 298,
pero está en proceso y en un muy corto plazo, digamos, tendremos el 100% de las municipalidades
con planes estratégicos,
sus planes estratégicos
de desarrollo municipal, 10 años.
Exactamente, de 5 años en principio, ¿verdad? Y que la ventaja de estos planes es que son bastante dinámicos, es decir, no necesariamente están, no necesariamente constituyen una camisa de fuerza, sino que cada año, de acuerdo a las coyunturas, de acuerdo a las prioridades, tú puedes ir cambiando, ¿verdad? Manejando los recursos de acuerdo a lo que se vaya a la forma en que se está desenvolviendo el municipio. Entonces la idea es que muchos de estos programas y proyectos sean ejecutados por las municipalidades y priorizados por el Consejo Consultivo. Ahora,
Consejo Consultivo
de la Estrategia de Reducción de la Pobreza, es excelente que
nos dijo, están los ministros
y también están las personas de la sociedad civil. Y lo que es también muy importante es que se está generando una sinergia de las alcaldías con la sociedad civil.
O sea, una energía que conecta a ambas.
Así es. Se está desarrollando una conectividad entre la sociedad civil y sus alcaldías. Es muy difícil, fíjate, que digamos la empresa de Victoria, la cooperativa y las otras cooperativas, los patronatos, tengan una relación directa con el gobierno central. Es mucho más fácil que estas cooperativas, que estas entidades de la sociedad civil tengan un diálogo muy abierto, ¿verdad? Y un trabajo conjunto con las alcaldías y con las mancomunidades, que son asociaciones de alcaldías que se están generando a lo largo de todo el territorio. Entonces, la visión de ejecutar la estrategia de reducción de la pobreza de forma territorial a través de las mancomunidades, a través de las alcaldías, me parece que es muy oportuna porque permite que haya un mayor diálogo y una mayor relación para la ejecución de la ERP a través de territorio.
Déjenme hacer la última pausa. Al regreso tendrá la palabra Victoria, que de algún modo está en desventaja hoy aquí, porque imagínense, tres hombres estamos administrando la palabra, pero la apuesta es a una sociedad más equitativa, en el que las mujeres estén presentes en la toma de decisiones, en el uso de la palabra en público. Por siglos las mujeres han tenido poca palabra en público. Afortunadamente la sociedad hondureña se mueve cada vez a más velocidad, a un nivel en el que las mujeres son más visibles en la vida política, en la vida social, y eso tiene que llegar a ser equitativo para que la sociedad realmente podamos entenderla como una expresión de la democracia. Volvemos después de esta pausa.
En este mismo instante, la alegría de centenares de niños, niñas y adolescentes en nuestro país es apagada por la explotación sexual comercial que consume sus vidas en silencio.
Que los hombres no anden vendiendo a las niñas y que no las vendan, porque si las venden es un mal que le hacen.
La venta y la compra de servicios sexuales a personas menores de edad por parte de adultos explotadores es un crimen que no debemos consentir como sociedad y debemos castigarlo.
Una persona normal no va a hacer eso.
Un mensaje de la OIT, Comisión contra la Explotación Sexual Comercial de Personas Menores de Edad,
y este programa.
Usted está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras. La ciudadanía tiene la palabra.
Estamos de regreso en la parte final. Tenemos 6 minutos para concluir este programa. Compartimos gran parte de este tiempo con Victoria. Adelante.
Bueno, yo comparto gran parte lo que han opinado los demás que estamos aquí en la mesa, Julio y Efraín. Y decíamos ahora que estábamos en Nicaragua con la cooperación internacional. Yo creo que algo primordial y prioritario tiene que ser el desarrollo de capital humano en la gente. Si usted no fortalece a la gente allá en la base, la gente no va a estar preparada para competir con nadie y tampoco va a estar preparada para poder desarrollar proyectos. Entendemos, ¿verdad?, que esto, para hacerlo más viable, sería a través de los gobiernos municipales. Nosotros tenemos muchas experiencias con los gobiernos municipales, así como tenemos cooperativas que han tenido buena relación con los gobiernos municipales, tenemos algunas cooperativas que han tenido pésimo enlace con las municipalidades. Pero como dicen ustedes, también nos permite a nosotros como sociedad civil tener un acercamiento en donde las comunidades se pueden sentar con las municipalidades y decir cuáles son las necesidades que tiene ahí en la comunidad. Porque difícilmente el gobierno central va a ir a las comunidades y saber qué es lo que está haciendo esa gente que está ahí en la base y poder responder a esas necesidades. Pero si se va a hacer a través de las municipalidades, yo creo que ahí habría un acceso más directo de la gente con las municipalidades y que las municipalidades puedan transmitir eso al gobierno central. En el sector forestal, nosotros hemos tenido algunas experiencias con las municipalidades en esto del tema de impuestos, y esto de las auditorías sociales yo creo que es un buen instrumento para que nosotros las comunidades podamos medir en qué se gastan tantos impuestos las municipalidades. Uh-huh. Y que ojalá que esos proyectos que vayan del gobierno central sean ejecutados en favor de las comunidades.
Ahora que viene un Consejo Nacional Anticorrupción manejado fundamentalmente por las sociedades civiles, tienen eso un gran área de trabajo, ¿verdad?
Entonces yo creo que eso es algo muy importante para nosotros, la gente que está allá trabajando en el campo, porque todos hablamos de que Centroamérica o Mesoamérica lo que está vendiendo en este momento es pobreza. A los diferentes cooperantes, y decíamos en Nicaragua que yo creo que ya es tiempo de que nosotros no sigamos vendiendo pobreza a la cooperación, porque como Honduras nosotros tenemos gran recurso para explotar, muchos recursos para explotar, desgraciadamente no lo hemos sabido explotar.
Humanos y naturales.
Estamos sentados en una mina de oro, pero que no lo hemos sabido aprovechar. Ojalá que con este tipo de estrategias se pueda mejorar la situación del campo. Y como decía el compañero, lo que necesitamos es que haya un mayor equilibrio en que, digamos, la economía sea compartida de una manera equilibrada entre la gente que está ahí arriba con la gente que está ahí abajo en la base. Entonces, si hay una equidad en la distribución de recursos, yo creo que la situación va a mejorar. Pero mientras tanto no estemos preparados para grandes desafíos que vienen en el futuro, yo creo que la gente del pequeño al grande, el grande va a comer el gran pequeño. Entonces, como decimos nosotros, el pequeño productor que ya está abajo como que tiende a desaparecer.
Bueno, gracias Victoria, que se despide con un deseo, que esta estrategia priorice la equidad, y se despide también con un temor, que el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, que el Tratado de Libre Comercio con Europa, que viene para el próximo año, sean riesgos de que los más grandes absorban a los más pequeños, pero también un terreno de posibilidades para que los pequeños y los medianos encuentren ahí una manera de insertarse en esos procesos, y siempre moviéndonos entre la duda y el optimismo. ¿Cómo se despide, Efraín, del programa?
Yo quisiera más reiterar la buena voluntad que existe en este momento, sobre todo para crear espacios de discusión, espacios de diálogo, como decía Julio anteriormente. Uh-huh. Nosotros venimos observando estos procesos de participación, y para mí eran impensables, pues, todavía hace 10 años, que pudiéramos tener espacios de diálogo como los que hoy tenemos. No son suficientes, no son lo que deseáramos, pero son espacios. Yo creo que en la medida que vamos teniendo estos espacios y lo que es mejor, aprovechando estos espacios que la sociedad civil tiene para poder dialogar con el gobierno en función de sus necesidades, en esa medida, como dice usted, podemos aprovechar de mejor forma las ventajas que pueden traer aspectos como los diferentes tratados que usted ha mencionado, porque yo creo que es en un ambiente de armonía, en un ambiente de diálogo y en un ambiente de acuerdos en que podríamos aprovechar mejor las posibilidades o las oportunidades que puedan traer estos procesos que inevitablemente tenemos que enfrentar.
Gracias, Efraín. Julio.
Sí, solamente quisiera decir que es fundamental para el buen desarrollo de la estrategia de reducción de la pobreza que la sociedad civil siga apropiándose de los espacios de participación, no solamente para la determinación de prioridades, sino también que la sociedad civil se involucre cada vez más en el desarrollo de sus habitantes, en el desarrollo de todo el país. Eso es fundamental. Creo que se han dado pasos importantes, no como quisiéramos. No existe en el país una participación de la sociedad civil como debería de existir en este momento. No está en este momento la sociedad civil siendo, digamos, la protagonista del desarrollo, pero se han abierto puertas, se ha comenzado y se va en buen camino. Entonces, yo invito a todas las organizaciones de la sociedad civil que sigan apropiándose. Esta invitación la hago desde el gobierno. Puede ser que para el siguiente periodo yo ya no esté más en el gobierno y entonces voy a estar interesado en que la sociedad civil me provee espacios para participar como ejecutor del desarrollo del país desde sus trincheras. Entonces yo invito a la sociedad civil que siga aprovechando esto, invito a la cooperación internacional para que sigamos trabajando unidos también y conforme a la determinación que nosotros estamos haciendo de nuestro desarrollo, ¿verdad? Que le ponga atención a los hondureños, que no sean las recetas que nos vienen desde los organismos internacionales las que estén determinando lo que se va a hacer en el país, sino que seamos, que nos permitan cada vez más ser los partícipes también de nuestro desarrollo nosotros los hondureños.
Gracias, Julio César Raudales, es a quien acaban de escuchar, y también agradecemos la presencia de Efraín Corea Llanes, él desde la dirección de la Unidad de Apoyo Técnico del Despacho Presidencial, y Julio también de la Unidad de Apoyo Técnico de la Secretaría de la Presidencia, desde la Coordinación de Análisis Global. Y le agradezco también a Victoria Flores, es una de las primeras mujeres que asume la presidencia de una cooperativa donde hay un montón de hombres trabajando en la resina.
En madera.
Y en madera, sí. Pues así, su ejemplo lo deben seguir muchas otras mujeres, ponerse en posiciones de decisión en la transformación y comercialización de productos del bosque hondureño. Les agradezco a todos que hayan aceptado la invitación y a ustedes que nos han seguido a través de la radio. Muchísimas gracias y les invitamos para el próximo miércoles.
Acaba de escuchar el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras, La Ciudadanía Tiene la Palabra. Hasta el próximo miércoles, cuando estaremos una vez más con otro interesante debate sobre la realidad política, social y económica del país. A la misma hora y por esta misma emisora. Buenas tardes.